12:11 y con una temperatura agradable le damos la bienvenida al doctor Omar Airad. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
Buen día para todos. Bien, bien, muy bien. Acá estaba escuchando las notas, muy interesante. Voy a comprar unos terrenitos ahora.
Ay, papito, tenés un par de... Pero, vos es que es terrible, ya vas a venir, vas a conocer este lugar. Es maravilloso este lugar, es maravilloso. ¿Cuántos negocios, Omar? ¿Cuántos negocios? Qué impotencia, ¿no? Cuando uno ve semejante corrupción en el gobierno y la justicia nada hace, nada hace.
A nivel emocional, digamos, a nivel estrés, esto es terrible. Usted ayer estaba hablando con un, bueno, con gente de mi equipo, ¿no? Y como siempre digo, en las reuniones siempre decimos que Moisés, para arrasar a los muchachos faraonistas y al faraón, no necesitó de toda la gente esclava. ¿A qué se debe esto? Esto que estamos viviendo, lo venimos viviendo más o menos desde 1946. Nadie fue preso. Nadie. Muertos de todos lados. Y los únicos tontos útiles que fueron presos fueron los militares del proceso, y que en realidad fue porque Inglaterra le soltó las manos por la invasión a Malvinas y se lo tiró a estos asesinos. Y nos dejaron sin fuerzas armadas, sin justicia, sin nada, porque no tener fuerzas armadas, fuerzas policiales, servicio de inteligencia, es como tener HIV SIDA. Entonces, la situación esta, estos nos están mostrando lo que roban, ¿sí? Raro que no fue Máximo con su auto de 100 millones de pesos, donde acá una señora por 1.000 pesos le cortan el gas. Se repite la misma basura que hizo Menem cuando se hacía el payaso con la Ferrari. Está bien, por lo menos un saludo le pegaron a Menem. Hay unos cuantos saludos, hay visibles e invisibles. Pero siempre repiten lo mismo. Porque esos son invasores. Son invasores. ¿Y qué nos genera a nosotros? El daño estructural. Hoy toda la gente joven quiere ser político. ¿Por qué? Sabe que puede mentir, robar, vender lo poco que queda del país, matar, vender drogas, traficar armas, ponerse prostíbulos, casas de juego. Bueno, eso es lo que quiere la juventud hoy. O sea, han destruido todo. Todo. Todo, todo, todo. Así que hablemos de medicina. Estoy hablando de medicina, ¿sí? Y encima, lo que roban te lo muestra. Mejor, la mira del francotirador los apunta mejor, porque aparecen poniendo las caras, están todos los alcahuetes, o las custodias. Mejor, es más fácil identificarlo. Bueno, esto es salud. Les puedo asegurar que el estrés que generan estas ratas, porque fueron, son y serán ratas puestas de afuera, no genera un estrés oxidativo, la impotencia, la desesperación de no poderlo juzgarlo por traición a la patria y colgarlo, eso no se enferma. Es un veneno que fabricamos que a ellos no les hace nada. Nos envenena a nosotros y nos mata a nosotros. Creo que empezamos la nota de acuerdo a lo que escuché de agente del gas y de estos terrenos que compran estas cucarachas.
Ahora, claro... Que en el medio estamos nosotros, Omar. En el medio estamos nosotros. Estamos la gente, está la calidad de vida. Vos es que ayer, esto que vos me planteás, ¿no? Decía la invasión, están anunciando que viene una hambruna mundial. Va a aumentar el 40% la hambruna en el mundo. O sea que nosotros vamos a estar inmersos en la miseria más grande. Y yo digo, si vos ves venir una ola, haces algo. Bueno, ¿qué estamos haciendo si la vemos venir? O sea, volvemos a dejar de que los medios de comunicación masivos nos quemen la cabeza. Porque yo recuerdo mucho a mis abuelos, a mis tíos, gente mayor, y me decía: Luis, un tipo inteligente en el campo, un hombre, no muere de hambre porque se alimenta de la naturaleza. La naturaleza te brinda todo para alimentarte. Y me lo decía un hombre que ya debe tener 200 años ya el tipo, ¿no? Y vos acá lo hablamos siempre con vos, estamos en una isla y no comemos, no pescamos. Tenemos un clima que nos permite cultivar la tierra, no la cultivamos. Tenemos, mirá vos, plaga de guanacos. ¿Por qué no los comemos? O sea que alimento hay. O sea, no cosechamos la tierra porque hay que agacharse y hay que cosechar.
Sí. Lo que estás diciendo es tal cual. Acá quieren todo, no sé, que se lo pongan en la boca. Quedarse en la casa con los controles remotos o ir al trabajo mínimo para justificar un sueldo y nada más. A ver, estas tierras, lo hemos hablado, siempre fueron deseadas y envidiadas por los de afuera. Y acá, el argentino no pone una semilla. Yo acá tengo un balcón francés, porque vivo en una casa que tiene balcón francés. También eso, balcón francés. Ya estoy podrido de tener que pan francés, champán y todo francés, pan árabe, de esto. No. Balcón argentino. Bueno, hasta eso, porque entra en el subconsciente, es un lavado de subconsciente. Bueno, pero vamos al eje. Yo tengo unas macetitas chiquititas que hice. Planté, ¿cómo se llama esto? Morrón. Y me da morrón la planta, y yo lo disfruto tanto, lo riego dos, tres veces por semana, pero no pueden hacer eso los argentinos, si se viene una hambruna, o qué están esperando, que le tiren el helicóptero, harina envenenada, maíz envenenada, y precios cuidados, que todo eso enferma y mata, y se lo dieron los políticos, los gobernantes, que no dan nada ellos, pero son chorros, lo da el Estado somos nosotros, lo pagamos nosotros, mercadería envenenada y la gente ahí agarrándola como ay, qué bueno que son los políticos, los gobernantes. Pero ¿cuándo se va a despertar esta gente? ¿Cuando esté en el cementerio?
Claro, Esther, yo ayer hacía una comparación muy pobre la mía, ¿no? Porque digo, en vez de tener tanto perro, toda la gente tiene perros, dos o tres perros, pero cría gallinas, cría patas.
Pero lógico, hombre.
Y lo estás criando y estás viendo lo que estás comiendo.
Pero
o sea, algo básico, decimos, bueno, pero no le enseñamos a la gente a que se haga amiga de la tierra, de cultivar, de tener su granja. No, hacemos todo lo contrario. Vos fíjate ayer, 80.000 personas pidiendo planes sociales, pidiendo más plata. Dejate de joder, viene gente del resto del mundo a un lugar donde le pagan para que no laburen.
No solamente eso, lo dije la semana pasada. Acá quieren exterminar a los aborígenes, bueno, de allá olvídense, creo que le salió un grano o una piedra en el zapato, en cada zapato, porque la última jugada que hicimos ya está, quedaron trabados. Pero vamos a la otra. ¿Por qué tienen que venir africanos acá, que entraron sin documentos por la zona de Rosario, como polizones? Acá es África. Vuelvo a repetir, acá el Plaza 11 es África, la zona de Flores es el África. ¿Y dónde están los animales? Y bueno, los que van con el bombo y el escudo, ahí lo tenés, completo, un safari completo.
La realidad es, hoy decía un político, ¿no? Ve gente de toda Latinoamérica que en el conurbano, en el AMBA, que van a usurpar y encima le pagamos planes sociales.
Claro.
Planes sociales, no, le están regalando plata, una fábrica de pobres. Pobres de toda pobreza, que viven amontonados, que viven hacinados, que tener hijos para ellos significa tener una asignación universal por hijo. Ayer escuchaba una mujer peruana que estaba luchando por los derechos de sus hijos argentinos. Yo digo, no, en algún momento esto no es discriminatorio. La legislación está, las leyes migratorias están. Está en que se cumplan las leyes que tenemos escritas.
Esto es una organización criminal manejada desde afuera. Acá ningún político ni los otros patas sucias con mal aliento tiene capacidad de decisión de nada. El país Argentina, nuestro país, lo que quedó, que hoy es una alcantarilla podrida. Hay que entender que cuando el usurero tiene la deuda, o sea, la deuda del que le pidió el usurero es insoportable. Ellos te ponen los títeres acá. ¿Y para qué te los ponen? Para que te obliguen a ponerte vacunas, para que compren terrenos, para que roben y pongan la plata en los bancos extranjeros. Date cuenta que no hay políticos ni gobernantes, son espías extranjeros. A ver, esto de las leyes de la gente que viene de afuera, que hay gente que está, mujeres que están embarazadas y ya saben cómo es el discurso, cruzan a la Argentina o se vienen a Argentina, tienen la cría, escúchenme, la cría, porque no nacen, son crías, y ya son argentinos. Pero, a ver, ¿cómo no hay un sistema social, gubernamental, que cuide eso? No, mire, señor, usted no puede cruzar la frontera a venir a tener un hijo o una cría, puesto tienen cría cada 3 meses, y después se va a su país y ya tiene la asignación, pasa por caja todos los meses. Esta gente, la semana pasada hablamos de el perverso narcisista. Entiendan que tomemos un ejemplo de perverso narcisista, es Fernández. En los 2 años y pico que llevamos de este gobierno, esto no es gobierno, ¿no? Por supuesto, se dedicó a hacer el mal. ¿No se dan cuenta? Se dedicó a, con el tema de la chori pandemia, se dedicó a atormentarnos, porque la gente se olvida rápido. Largo a los presos, el idioma inclusivo, todas estas leyes de destruir a la especie humana, romperle la moral, y sigue alineado con Maduro y con el otro que, bueno, ahí va a tener la sorpresa con los cubanos. Ahora, traidor con Putin, ya está. Ya por lo menos me divertí con eso, porque ponerse a Rusia en contra cuando los estaban usando para impresionar a los argentinos, se le puso en contra. Bueno, estamos ante un perverso narcisista, y son todos perversos narcisistas. Léanlo, pueden buscar. Solamente hacen el mal y se nutren haciendo el mal, porque saben que nos hacen sufrir. Ese es el combustible de ellos. Porque un don nadie que nunca trabajó, que no se sabe quién es, hoy tenga un auto de 100 millones de pesos que no le sirve para nada porque en su cabeza debe tener barro, eso le genera fuego a la gente y se enferma. ¿Cómo una señora no puede pagar una factura de 1.000 pesos de gas y un don nadie que nunca hizo nada es funcionario del Estado argentino y anda con un coche de 100 millones de pesos? Encima van y le cantan la marcha de las bestias. No, por eso la enfermedad psiquiátrica y el daño que hicieron, no sé, muy poco se van a poder reparar, muy poco.
El tema es que a veces pensamos de que ya no se puede caer más o mal, y sin embargo seguimos cayendo. Estamos cada vez peor y no hacemos nada para evitar estar peor. Siembran el miedo y la gente hace caso, obedece.
Sí. Bueno, eso se llama programación del subconsciente. Yo le voy a enseñar algo nuevo a la gente. Yo hace 20, ya son 40, casi 40 años de médico. Todas mis terapias que desarrollé, inclusive no estoy solo, soy la punta de una pirámide, de un iceberg, son excelentes. Se lo presenté a todos estos delincuentes de turno, a todos sin excepción. Todos dieron la espalda, pero como dije, yo presenté eso jugándome la vida, que esto me manden a matar. Pero me dieron la espalda. Ni siquiera tuvieron la inteligencia de decir, bueno, vamos a tirarle algo al doctor Aira para mantenerlo entretenido. Pues son malos, malos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Todos estos nos están matando con la programación del subconsciente. ¿Cómo es la programación subconsciente? ¿Por qué yo hablo de cáncer o hablo de psoriasis o de hígado graso? La gente se emociona y después nadie saca turno. Porque en el subconsciente le introdujeron a los argentinos que para las enfermedades que yo hablo hay que hacer quimioterapia para el cáncer, quimioterapia y radioterapia, comprar la pastilla en la farmacia, tomar tal gaseosa, fumar porque es bueno, tomar leche porque hace bien, comer queso hace bien. Bueno, todo eso está en el subconsciente. Entonces, cuando uno da una cátedra o explica o convence a la gente relativamente, el consciente lo capta y dice, uy, qué bueno esto, que una novedad, pero el subconsciente no puede, o sea, el consciente no puede con el subconsciente. Pasemos a otros planos. Fíjense, pusieron a cualquier persona, un hijo que mata a los padres, es terrible. Estos canallas, estas cucarachas, pusieron a Schocklender a construir casas. ¿Qué nos quieren decir en el subconsciente? Mire que pusimos un asesino que construye casa y nosotros lo bancamos. Entonces ello está pegado en el subconsciente, que da miedo. Da miedo y nosotros no nos damos cuenta. A ver, no, pongo esta actitud como otra. O seguir molestando con el tema de Venezuela, con el sistema de Cuba, es generar miedo y meterlo en el subconsciente. Entonces, el subconsciente, si no se resetea, hay aparatos, hay máquinas, hay tratamientos para resetear el subconsciente, no va a reaccionar la gente, va a morir, punto. Va a vivir debajo de una alfombra, lo único que va a sacar por la ventana es el hombro para que cada canalla de esto pase con una aguja y le clave una jeringa. ¿Está claro? Reseteen el subconsciente y analicen la diferencia entre el consciente y el subconsciente y cómo la programación del subconsciente con terror, con esta basura apareciendo en Washington DC, apareciendo bailando la tijera en Israel. Pero lógico que a Israel les conviene. ¿Por qué? Porque matan a estos asesinos, a esta sociedad, y estos asesinos lo siguen manteniendo de esa forma y no se dan cuenta. Nosotros, ellos no se dan cuenta, y nosotros nos agarra miedo. Los otros fueron al Vaticano, terrorista, chorro, idealista de terrorismo, no los nombro, a cantar la marcha basurista en el Vaticano, que supuestamente es la casa de Dios, y Bergoglio tocando el bombo. ¿Qué es esto? Es lógico, da miedo. Agregamos algo más sobre el subconsciente. ¿Recuerdan cuando estaba el mono con traje, simio con traje, Carlos Menem? Termina la guerra en el Golfo Pérsico y se viene la OTAN para acá, y en la casa, no, en el Congreso aparece uno gordo, no me acuerdo cómo se llamaba, que fue el que derrotó a Saddam Hussein. Le dan el micrófono y dice, si lo tocan a Menem, venimos nosotros. Y después se fueron. ¿Se dan cuenta cómo es el mecanismo?
Ay, amigo mío, amigo.
Podemos hablar 3 horas del subconsciente y cómo programa el subconsciente para vivir aterrorizado y estar escondido debajo de la alfombra.
Claro, mira, la confusión es tan grande, la llevamos a todos los niveles, ¿no? Como yo necesito estar informado, veo que se están preparando para la vacunación masiva contra la enfermedad esta del mono. Sí, pero, a ver, ¿cómo la gente puede creer que aparece una vacuna de un día para el otro y que todo el mundo va a ir y va a pelearse para recibir primero la vacuna?
Y bueno, pero, a ver, hay algo importante. Hay dos cosas que el sistema no lo soporta. Y si vamos del punto de vista teológico, los primeros en entrar en infierno son los cobardes. Los cobardes no sirven. Lo peor que hay es el cobarde. Lo peor que hay es tener miedo. Porque cuando vos, el cobarde tiene miedo. Y es el que destruye una sociedad. Porque es el que se arrodilla por un paquete de comida envenenada. Y es que le da el voto a estas basuras, a estos inútiles, a estos parásitos traidores, puestos de afuera. Porque no quieren que un científico, un médico, un ingeniero de lo que sea, un sabio, que los sabios, resumamos, que los sabios gobiernen esta bendita nación. Entonces ahí se mezcla el resentimiento, la envidia, porque el fanatismo es demencia, punto. No puede ser que estén muriéndose de hambre y siguen apoyando a este sistema terrorista. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro país, los cobardes. el cobarde es el responsable de la situación que estamos viviendo hoy.
Vos sabés que veo cómo es que, a ver, están todos como mirando lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Como diciendo, mirá, es una locura Estados Unidos. ¿Viste con qué facilidad empiezan a aparecer hombres jóvenes, 23 años, un fusil, y revienta a toda la gente que venía trabajando con él? O sea, hay un clima de hartazgo que llega a cualquier lugar, no importa el estándar de vida que tengas. La gente está muy loca.
Hay una canción que dice, la gente está muy loca, no sé de quién es, pero hace mucho que salió eso. O programas que se han hecho, tiempos compulsivos, o sea, ya se anuncia lo que va a venir, porque todo eso está manejado hace 50 años, que todo lo que está pasando va a venir. Bueno, la gente no está loca, está demente, porque acá es muy simple, hoy tiene un celular donde te puede llevar al cielo o te desciende al noveno infierno. No, en infierno está todo el día como un idiota, con WhatsApp, como si le diera algo, si le redituara algo para vivir mejor. Bueno, ahora, si vos te informás, a ver, me voy a vacunar de la vacuna del mono, está bien, acá va a andar bien la vacuna del mono, porque en realidad no sé cuántos humanos hay, cuántos monos hay, no tengo idea, pero bueno, va a andar bien tal vez. Por eso, si para el mono, le va a andar bien a los monos. No pueden buscar, a ver, efectos tóxicos de las vacunas. ¿Qué tienen las vacunas? A ver, tienen mercurio, tienen aluminio, tienen células de mono, células de cerdo, está escrito. Es lo mejor del laboratorio del mundo. Y yo lo anuncié por televisión, que lo tuve que leer por todas las porquerías que tienen adentro. No, ojo, el pueblo que no ve, que tiene ojos y no ve, pueblo que tiene oído y no escucha, y tiene el corazón engrosado. Bueno, vayan, pongan el brazo, que le van a hacer un favor al planeta Tierra. Así te lo digo.
Amigo, me quedó... la verdad que nosotros terminamos el programa, después yo te sigo mandando mensajes de gente que me va... que sigue teniendo repercusión lo que dijiste, ¿no? Mucha gente se enganchó con esto que tiene que ver con la forma en que aumentamos el peso, con qué estamos comiendo, con harina, con esta otra, la del maíz, ¿no? La polenta. ¿Qué nos están dando? Y cómo, vos fíjate, ¿no? Es como que hacemos fila para, o sea, la gente, ¿qué pedía? ¿Qué pide? Pide bolsones de comida, ¿y qué te dan? Te dan harina de maíz, te dan arroz, ¿no? No te dan lo mejor, te dan todo lo que te hace mal. Y tampoco nos educan para alimentarnos mejor. Y
A ver, eso también es parte de... A ver, entre la vacuna y los paquetes, eso que dan antes de las elecciones, todos estos bandidos, porque no hay adjetivo calificativo para estos gusanos. A ver, leche. La leche es cancerígena. La leche no sirve, tiene muchas hormonas, por eso te hace cáncer. Fue modificada. Te dan harina. La harina tiene gluten y gliadina, entre un montón de cosas más, los pesticidas, los venenos para ratas. ¿Dónde va? Directamente al cerebro, te hace goma el cerebro. ¿Qué más? El aceite berreta, los aceites de envase transparente, es acrilamida, plástico. Usted está, eso de supermercado con transparente, bueno, son plástico, aceite plástico, es un líquido plástico. Bueno, y lo otro es el arroz. El arroz blanco es altamente tóxico. El almidón se pega más en el cerebro que el gluten y la gliadina de las harinas, y al mismo tiempo se comprobó que el arroz, y en especial el blanco, tiene una alta concentración de arsénico. Ahora, estos, mira, no quiero dar más adjetivos, estos no lo sabían. No hay un Ministerio de Salud Pública en la provincia o en el central que diga, no, estos bolsoncitos de comida para los que nos votan, porque cada bolsito de comida es un voto. No le podemos dar esto. O sea que encima que te dan el voto, los envenenás y los matás. ¡Ey! ¿Se dan cuenta que son espías al servicio de otros países? ¿Cómo vas a comer eso? ¿Cómo vas a comer eso? ¡Ay, tengo hambre! Pero come hojas del árbol, comete un fruto. Hablemos de Tierra del Fuego. Comete ese pan que crece, hongos, los hongos, algas. una porción de alga son 2000 veces más poderosa que las verduras. Y bueno, el problema está en el ser humano, en eso que tiene forma humana, punto.
Voy leyendo mensajes que entran al 1546-5281. Este es Martín, lo conocemos a Martín. Martín de Argento Viandas. Te voy a mandar al frente, Martín. Porque no sé si me manda un chiste o es el nombre del libro en serio. Pero vos también lo has nombrado y entiendo de qué es el nombre del libro. Se llama Mala Leche. El libro se llama Mala Leche y lo escribe Sole Barruti, me pone la escritora. Nos están envenenando, ay, las criaturas pobrecitas, desde que llegan al mundo, ¿no? Que les están dando estas leches vitaminizadas, potenciadas, ¿no?
Claro, esto, ahí está, la programación del subconsciente. Te lo digo, hace una historia, porque es bueno, porque no queda mucho tiempo para todo este basural, y va a explotar todo. Florencio Escardó, el doctor Florencio Escardó, fue un gran pediatra, no lo vamos a negar. Después cometió el error de casarse con Invernici, una terrorista, el hijo un asesino, no sé cuántos años estuvo preso, bueno, por terrorismo. Pero tomemos al doctor Escardó. El doctor Florencio Escardó, en un momento allá en los 60, dijo, anuncia a todos los argentinos que ya no hacía falta consumir, que la madre le diera la teta al hijo. Aparecieron las leches en polvo, bueno, ahí se empezó con el tema de leche de vaca, sí, más intensidad. Bueno, ahí tenemos los resultados, todo el mundo enfermo, cáncer de todos los colores, y al mismo tiempo el achicamiento de las neuronas, pues estamos hablando y están escuchando gente que tiene las neuronas chicas, eso lo hicieron médicos del CONICET, están las neuronas más chicas, son neuronas enanas, tienen patas cortas y brazos cortos. Entonces esa gente es extremadamente peligrosa porque zombie, solamente le resalta el instinto. La leche de la vaca es para el hijo de la vaca, y si consumís lácteos vas a hacer cáncer de mama, de colon, de próstata, de ovario, y que Dios te ayude por idiota de nunca haber estudiado y leer un libro y no ver político hablando pavadas y al mismo tiempo 25.000 partidos de fútbol por semana en la Argentina y todos ahí abulonados en su casa viendo a 22 idiotas pateando un globo. ¿Qué querés, Petit? Yo tengo que hablar así para Martín, para con vos no hay problema, para que los pocos que se despierten o que estén alerta no caigan en lo que se viene, que zafen de este apocalipsis y de esta gran tribulación.
Ay, no te olvides de Marina, que Marina me está cambiando el plano, me está llevando, no sé si por buenos o malos caminos, después te cuento. Voy a ver un par de videos que me mandó y después te cuento. Vuelvo a lo que preguntan oyentes. ¿Displasia, hay algo para tomar que sea natural?
Sí, sí, pero yo le voy a decir, hablamos de displasia mamaria. La displasia mamaria es una bolita, puede ser microdisplasia o macrodisplasia en las mamas. Bueno, si tenemos el calcio, porque está combinado con calcio, emite una radiación. Y esa radiación en el calcio, que inclusive las mujeres se hacen dos, tres mamografías por año, o sea, se ponen radiación en la mama, bárbaro. Entonces activa más el cáncer, concentra la radiación en esas bolitas de calcio. Yo le pregunto a las mujeres, ¿ustedes quieren que les solucione el problema? No hay ningún problema. Ahora, le vuelvo a preguntar, ¿ustedes van a dejar lo que le solucionó, le generó el problema? Si es así, las trato. Si no, que ni llamen, que nada, ni voy a dar ningún tip por radio, porque después yo corro riesgo con la Big Pharma. Que se arreglen. Porque si van a seguir tomando leche, haciéndose mamografía, van a seguir consumiendo anticonceptiva, no hay ningún tratamiento en el mundo que pueda apagar un incendio cuando lo están prendiendo las 24 horas del día. Y comiendo todo chatarrería en envase de aluminio y de porquería. Bueno, ya te respondí lo de la displasia mamaria.
Ahora qué duro, ¿no? Porque imagino, vos sabés que es todo un tema, te metés en ese terreno. Los que tenemos hijas mujeres, en determinado momento, hace poco, ¿no? Poco menos de 10 años, ¿no? nos llega esta vacuna que era para aplicarle a la edad más temprana, una vacuna nueva, que es por un tema que tiene que ver con el cáncer de la mujer. ¿Me seguís?
Sí, sí, sí. El HPV.
En ese momento empecé a preguntar y recurro a ginecólogos. Y me decían que estaba loca. Se referían a la presidenta de los argentinos, ¿no? En ese momento, Cristina Fernández.
Sí.
Me decía que estaba loca, que era algo experimental, que no. ¿Cómo le vas a dar a las chicas de 13 años esta inoculación? Y ahí me empezó a interesar el tema de las vacunas. La pregunta tuya es como médico, ¿no? Si a la mujer la vienen, no es educando, le vienen haciendo la cabeza de esta manera, porque yo imagino que a nosotros los testículos, nos apretan los testículos y ponemos el grito en el cielo, y me explican que la mamografía le están apretando la teta, se la apretan, que es doloroso.
Sí, 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 duele mucho. O sea, las mujeres quedan muy traumáticas después de una, traumatizada después de una mamografía. A ver, yo estoy hablando porque...
¿Entendés por qué te lo pregunto? No, porque te digo, es algo de que a la mujer es como que ya le grabaron que tiene que ser así, que tiene que someterse a esos controles.
Bueno, esa es la programación del subconsciente. A ver, todas las pacientes que me vienen a ver a mí, ay doctor, yo me hago una mamografía cada 6 meses. Y tuve mujeres que se hacían, pues ya no se la hacen más, una mamografía cada 6 meses, y después le aparecieron cáncer en la mama con hasta, digamos, el famoso ganglio centinela, que es el primero que le sacan a la mujer cuando lo operan. Después le queda el brazo como la pata de un elefante. Pero bueno, si estuviste haciendo control, ¿cómo? ¿Para qué es el control? Si hay algo chiquitito, lo saco y zafé. No, o sea que el control con las mamografías te va a enfermar más. Bueno, a ver, argentinas que quieren aplastarle la cabeza al hombre, ¿qué quiere que le digan? Ustedes fueron partícipe de su propio destino en este tipo de enfermedades. Porque le programaron el subconsciente, nada más que eso. Nada más. Y si lo hizo un médico, lógico, ginecóloga, no, haga mamografía. ¿Qué me está confiando? En otro que está programado por el número uno, los coimeros, que da clase, entonces dice, no, tiene que hacer mamografía. ¿Sabe los millones que le dan a un payaso de ese o que manda instrucciones por ahí a 100, 200 médicos? ¿Vos? No es solamente la política, ¿eh?
Me hiciste acordar a otro estudio que nos sometemos, casi como... permanentemente, te duelen las muelas, te duelen los dientes, vas al dentista y hoy es muy común que te hagan una radiografía ahí al toque, ¿no? Te dicen, sí. A ver, quédate, ponete esto en la boca, boom, y te meten y te sacaron una radiografía. Y un odontólogo me decía, esos son rayos, me dice, te tienen que colocar un protector.
Sí.
Yo, no, jamás me colocaron ningún protector. Y me dice, bueno... No, dice, no podés dejar que te saquen, que te hagan una radiografía, si no te colocan una protección.
Claro, te están claro, aplicando por eso cuando uno entra a un consultorio de odontología, verán que la puerta del lado donde uno está, tiene una placa de plomo que cubre toda la puerta, es finita. Ahora, esto de sacar la radiografía, a mí me han sacado varias radiografías, si se puede. Tengo problemas de años en mi dentadura. Y nunca me dio el protector. El protector es un cinturoncito chiquitito que se apoya en el cuello y evita que la radiación impacte en las tiroides, en las paratiroides. Hay que darse cuenta que acá los asesinos no son solamente los del gobierno y el cogobierno sindical. Acá son todos. Son todos, porque un odontólogo sabe perfectamente que si sacase una placa... que te dice, no, poca radiación. ¿Qué es, experto en radiación? No, te va a atravesar la tiroides. Y te va a enfermar la tiroides y te puede hacer un cáncer de tiroides. Y entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo en este país?
O sea, lo que vos me estás diciendo, no es que no tenga que hacer la placa, te tiene que colocar ese cuello protector.
Es como si fuera medio collar ortopédico, se apoya nada más, no hay que ajustarlo. no es que se tiene que poner adentro de un aparato especial, no, lo tiene que tener, lo que pasa es que le molesta, lo debe tener ahí tirado, lo pone, a ver, es medio, como si fuera medio collar ortopédico donde se apoya, no se ata, no es nada, es como si yo me pusiera la mano, supongamos que mi mano puede proteger, me pongo la mano y me protege, bueno, eso es lo mismo en el desgaste que puede generarle al odontólogo. No es nada raro, no es una bolsa, no es nada, es un pedacito de plomo forrado, nada más, flexible, que llega a la mitad del cuello para que el haz del rayo no penetre, vuelvo a repetir, no atraviese, no penetre, tiroides para tiroides y todo lo que le sacaron a un bromista, le hizo sacar a la abogada exitosa.
Ay, me acuerdo de esa cirugía, pero no se hizo en el Otamendi.
No importa. Yo quisiera contactarme con ese bromista porque siempre me acuerdo, fue algo espectacular. Cambiaron los papeles, el médico dijo, mire, lo suyo es grave, usted tiene un cáncer en las tiroides, en las paratiroides. Bueno, lo operaron y le dijeron, señora, este tratamiento fue, su operación fue excelente, usted salió muy bien. Sí, pero ¿sabe qué? No tiene nada en las tiroides. Eso por lo menos para divertirnos los patriotas, los que queremos a la Argentina, cómo le jodieron la vida, porque se la jodieron bien, porque vivir sin tiroides y para tiroides, tener tanta maldad y ser funcionaria, es imposible, por eso está en un cuadro demencial severo, se le ven los ojos, como saltan los ojos, los movimientos que hace con las manos, cuando hacen esos movimientos pues tiene fuego interior y al mismo tiempo quiere convencer al prójimo. Siempre miren las manos de los políticos y los ojos. Bueno, volviendo para atrás, sigamos con esa broma.
Ay, amigo, entonces para la displasia no vas a dar ningún tips. Sí hay tratamientos, se puede hacer un tratamiento que sea natural.
Se puede, sí. Y en poco tiempo desaparece la micro y la macrodisplasia. Pero empezando por la comida, ahí que llamen a Martina, a Marina, que empiecen a comer la vianda y van a ver cómo automáticamente las mamas empiezan a achicarse. No es que se achica, empieza a achicarse la displasia. Entonces las mamas no tienen dolor, están más suavecitas. Y después, sí, que hagan el tratamiento, no es costoso. Pero de ya estoy cansado de correr el riesgo con la Big Pharma por gente que no hace nada, porque después yo tengo problemas con los de afuera y las mujeres de acá van a seguir haciendo mamografía, van a seguir tomando anticonceptiva, van a seguir tomando leche, comiendo queso, manteca, enlatado, pollo podrido, maíz, soja podrida, bien envenenada. Entonces, ¿para qué les voy a dar técnica para achicar la displasia mamaria?
Auspicia este programa Supermercados La Anónima, no, mejor dicho, no lo nombramos La Anónima, está metido en lío. Me dice que le están dando vitamina E para la displasia, pero igualmente vos fuiste muy claro, si no suspende toda esa comida chatarra, tiene que modificar su hábito alimentario, punto.
Alimentarse punto, no hay cosa. Otro, si no es pérdida de tiempo, ellos pierden su tiempo y yo pierdo mi tiempo, y ya estoy grande y viejo para perder el tiempo.
No digas eso, que ahora vamos a hablar de los viejos, si tenés ganas de reírte un poco, o no sé si te vas a reír. Me preguntan por la próstata, el control de próstata en nosotros, en los hombres. Hay muchos médicos que te dicen, no, a partir de los 40 tenés que hacer controles de próstata y te tienen que hacer esto así, así, así. ¿Qué tan cierto es esto? Ahí no estamos hablando de mamografía ni termografía, lo que estamos hablando es que te tienen que meter el dedo hasta la garganta para revisar la próstata.
Fuiste muy cómico, y también a mí me agarró algo muy cómico. Es que no hace falta, porque acá cada vez hay más que le gusta el masaje de próstata, inclusive los proctólogos no usan las manos, ¿eh? Acá en Capital Federal te reís y caminás. Bueno,
no sean malos, no me hagas eso, porque yo no sabes cómo vengo esquivando y me peleo por ahí con algunos médicos, amigos, pues yo no, porque te tenés que hacer el control. Y bueno, ¿y por qué? Dame un buen motivo para que me haga el control. Esto es igual que si vos me decís, no, tenés que ir al dentista para que te meta el torno, y si no tenés caries. Si yo no tengo ningún síntoma, ¿por qué me querés meter ese estudio? O sea, deja la próstata tranquila si no hay síntomas.
Entendamos lo siguiente, vamos a hacer un poco de historia. Antes el ser humano, cuando iba al médico, al verdadero médico, con dos cosas que le decía, viendo el médico escaneaba a la persona y ya sabía si tenía un problema de próstata. es automático. Si se levantaba 20 veces orinada a la noche, que no era diabetes o una prediabetes, ya era un problema de prostatitis. Al mismo tiempo, si el chorro de la orina era finito, le costaba orinar, ya eran síntomas de prostatitis. Entonces ya el médico de la época, que eran médicos de verdad, porque eso también, estas basuras en los 70 destruyeron el sistema médico, guarda. Pero volvamos a la próstata.
No hay médico, no hay médico de cabecera o médico de familia.
Claro, claro. Y bueno, el médico cobraba honorarios y estas basuras lo pasaban a cobrar sueldo. Ellos tenían que destruir a los médicos, porque si no, los médicos estaban por arriba de ellos. Yo sí estoy por arriba de ellos. Pues estoy arriba de las cucarachas y conozco lo que es la verdadera medicina. Bueno, vamos a entender lo siguiente. Esto del masaje de próstata, como porque vos dijiste el dedo hasta la garganta, bueno, el tema es el siguiente. Hay síntomas que nos dicen que tenemos un problema en la próstata. En primer lugar, ir en un auto todo el día sin un asiento acolchado, un acolchado de goma espuma, lo que sea, eso genera prostatitis. Si yo ando mucho en bicicleta, genera prostatitis, ¿sí? Y si tengo una actividad sexual interna, genera prostatitis. Bien. Ahora, y la comida, ni hablar. Ni que hablar la comida basura y la bebida basura que consumimos los argentinos. Si hablamos de la próstata, estamos con una prostatitis, bueno, hay que ser inteligente, vamos a tratar la prostatitis. Acá sí le voy a dar unos tips a los heterosexuales, que lo escuchen los heterosexuales, porque necesitamos gladiadores para terminar con esta basura. Ustedes tienen que consumir semilla de zapallo. Yo antes de estaba escuchando tu radio, yo me preparé mi semilla de zapallo y mis almendras. Así arranca mi desayuno. Entonces, la semilla de zapallo, ¿qué es lo que produce? Inhibe una hormona que se llama 5-hidroxi, testosterona, que esto hay 400.000 nombres, que es la productora de inflamación y de cáncer de próstata. Estamos hablando de un puñado de semillas de zapallo, nada más. Después, mantener el cuerpo alcalino. O sea, lamentándolo mucho, nosotros somos ácidos, entonces cuando se retiene la materia fecal en el recto, esa materia fecal, los líquidos, hay un intercambio entre las membranas, pasan a la próstata, y bueno, estamos hablando de tóxicos, por eso hay que evacuar todos los días uno o dos veces. Y después, bueno, ahora vamos a lo lindo, lo más lindo del planeta Tierra, la relación sexual. Generalmente la que más enfermedades tiene es la mujer. En la mujer, porque bueno, cada vez que tienen sexo con un hombre, ese hombre le transmite todos los bichos de la historia a todas las mujeres que se acostó. Pero al mismo tiempo, nosotros en ese movimiento de ir y venir, introducimos por nuestras vías de nuestro aparato reproductor y se va dentro de la próstata. Entonces tenemos un problema tóxico, un problema viral, un problema bacteriano, un problema de hormonas, un montón de problemas. Volviendo a lo que tiene que hacer el hombre hablo, el resto no me interesa. El hombre tiene que desinflamar la próstata, porque con la próstata inflamada no se puede tener una buena relación sexual. Entonces tiene que comer las semillas de zapallos, alcalinizar el medio, y si así es un hombre como nosotros, ya tenemos nuestra edad, cuidarnos, porque si no nos cuidamos, bueno, vamos a andar con problemas. Entonces, ¿qué es cuidando? Hablando con Martín y el grupo. Empezar a hacer un veganismo, un vegetarianismo, cada tanto, como siempre digo, el asadito o el cordero, no hay ningún problema, pues ya está programado en el subconsciente. Entonces tenemos que comerlo si no entramos con estrés. ¿Ves qué fácil podés evitar un cáncer de próstata o una prostatitis sin que te metan el dedo hasta la garganta? Y el problema es que capaz después te gusta. Ahí sí, o sea, fue peor el remedio que la enfermedad.
Se va a enojar Gustavito, hay gente... Bueno, no me haga meter en lío, pero bueno. Gustavito. Ay, Dios mío. Hoy estaban hablando en la mañana de el sexo y la edad y España. Lo que están estudiando en España y cómo han evolucionado, cómo ven que el hombre que pasa los 65 años de edad sigue conservando un apetito sexual activo, mientras que en la mujer el apetito sexual va mermando. ¿Qué habrá de cierto en eso? Pienso en lo que vos hablás de la alimentación, y los españoles son bravos también con la alimentación.
A ver, el tema en España, yo tengo que tener respeto de la frontera para afuera, excepto con estas dos basura de Iberoamérica, ¿no? Pero España es el país más degenerado de Europa.
Ay.
Es terrible, terrible. Yo he tratado a muchos pacientes con HIV, SIDA, esclerosis múltiple, psoriasis. Es un desastre, hígado graso. Bueno, pero vamos a esto. Para mí esto es una campaña de marketing para que la gente también, como tenemos el pan francés, tengamos a España en la cabeza, la madre patria. No, la película, no sé, Psicosis, la madre perversa, madre patria, la que nos sigue robando plata con los Fernández y con los Larreta. O sea, en vez de traer a Colonia a los otros, no, directamente los pusieron acá. Bueno, volvamos a España. No, es todo mentira. Todo mentira porque los españoles están destruidos. Que de golpe el apetito sexual se puede reconstruir, sí, totalmente, totalmente. O sea, si dejamos de comer hormonas femeninas en la alimentación, dejamos de consumir metales pesados, que del 74 lo dijo la OMS, que es responsable de las enfermedades crónicas, el 85% era por causa de los metales pesados y otros tóxicos, estamos hablando a mitad de los 70. Bueno, todo esto es una mentira. El apetito sexual se debe a las hormonas, se debe al estrés que estamos viviendo y se debe al taponamiento de la microcirculación de tanta porquería que nosotros ingresamos en nuestra boca. Ese es el motivo, nada más.
Me hiciste pensar, pero todo esto porque estoy revisando cosas que me habían quedado en el correo del maní, que el uso del maní también es como que ayuda.
Yo a la gente lo que le diga, sí, el maní es una buena, una grasa saludable, vegetal, problema que el maní, depende de quién te lo vende, por eso te digo, los asesinos están en todos lados, tiene aflatoxina. La aflatoxina tiene, produce cáncer, y más que nada cáncer de hígado. Entonces, de golpe vos comés un producto muy bueno, consumís, es excelente, pero tiene algo que tiene cáncer. Y volviendo un poco a la historia del cáncer, una de las tantas cosas que se dijo fue que una de las técnicas para generarle cáncer en el hígado a Hugo Chávez de Venezuela, Brasil o alguien de Brasil le regaló unas bolsas de maní, porque él consumía maní, por su naturaleza, ¿no? Él consumía maní y le pusieron aflatoxina, era maní con aflatoxina y uno de sus cánceres fue en el hígado, el otro fue ahí radiactivo en donde empieza el colon. Así que cuidado con el maní, que sea muy buena de calidad y un certificado que no tenga aflatoxina.
¿Recomendás que se compre en la dietética?
Bueno, hablar con la dietética le puede decir, sí, yo le compro a la firma fulana, esta firma es una firma que hace las cosas como corresponde para la raza humana. Hay lugares que se venden maní, bueno, y aparte es muy rico, muy adictivo, a mí me encanta el maní, pero yo con la aflatoxina y viviendo en un país de criminales no te lo toco.
Pero me llevas a que te pregunte, porque todo, viste, la pasta de maní yo no sabía, pero en mantecol... mucha gente dice el mantecol es como un vicio. Para colmo, el mantecol hubo, no sé si sigue viniendo con nueces, con alguna de esas, y claro, dice, empezaba a comer esos mantecoles y no paras de comer mantecol. Es como que tiene algo esa pasta.
Claro, bueno, por un lado tiene el maní, por el otro lado el subconsciente, vos dijiste mantecol, ahora cuando terminemos hay gente que va a ir a comprar mantecol y no sabe por qué, porque le tocamos el subconsciente. Bueno, volvemos. El mantecol sí es muy conocido, yo conocí productores de maní acá en Huinca Renancó, que digamos la firma le compraba todo. Y lo que pasa es que lo combina con chocolate, lo combina con azúcar, tiene un buen marketing, eso sí, también lo combina con aluminio y plástico. O sea, que tiene todo para morir. Y después hay que entender lo siguiente. Supongamos, para respetar, pues yo comí mantecol hasta que el día que me enteré de esto. Para mí el mantecol lo necesité. Hay que consumir poco. Más allá que es una grasa saludable, uno aumenta de peso.
Mira, Huinca Renancó nombraste. ¿Eso es La Pampa o es La Pampa de Huinca Renancó?
No, ya es Córdoba. Huinca Renancó, Córdoba. Ya está ahí casi en el límite. Sí.
Mira, no sabía que ahí es una zona productora de maní.
Sí. Sí, yo estuve hace 30 años y ellos me, con el tema miel, con el tema maní, que directamente el que plantaba maní ya tenía todo vendido para esta empresa.
Mira vos, me dice Daniel, me pregunta, te pregunta vos, ¿no? ¿Y el maní suelto que venden en los supermercados, que a eso estás apuntando, entiendo?
Claro, lo que hay que hacer es lo siguiente: comprar un buen maní que no esté húmedo, que no tenga baba, como una baba, que son, esa es la aflatoxina, es un hongo. O sea, la aflatoxina es el tóxico de un hongo. A ver, buscar por internet cómo se hace, si le puede pegar una tostada, sacarle la cascarita, pues se pega mucho la cáscara. Entonces, si uno lo tuesta, mata la aflatoxina y va a poder comer el maní sin ningún problema.
Vos sabés que yo pongo en práctica lo que vos me dijiste y compré en la dietética las semillas de zapallo. Te manda saludo Bárbara, dice que está vendiendo Bárbara las semillas de zapallo.
Sí, bueno, así. Bárbara, que me prepare un surtido, porque lo que debe haber ahí es espectacular. Y así un día, cuando viaje a la Tierra del Fuego, me llevo un surtido de la dietética.
Vos sabés que hice eso, ¿no? Me puse el maní y cometí el pecado, un crimen. Le tiré un poquito de sal, ¿cómo se llama la sal? Sal marina.
Sí.
Y papá, entra como piña eso. No podés dejar de comer el maní reciente.
Pero no importa, porque de esa forma no te aumenta la presión. Aparte, es recontra gustoso, no lo vamos a negar.
Es rico.
Ver, cuando yo no tenía este conocimiento, yo entraba a una confitería, cuando me daban el plato de maní, me comía hasta el plato. Pedía otro, inclusive.
Bueno, ¿ves? Ya me haces entrar en terrenos donde yo no quiero entrar, porque con el platito de maní viene la cervecita.
Ah, bueno, no, sí, entra en ese terreno a ver si podemos salvar gente joven, dale.
Cervecita no.
No, sí, entra, sí, así lo hablamos, ya lo hemos hablado varias veces.
Y bueno, la cerveza viene con el maní salado, cerveza, y bueno, y vamos con la birra.
Claro, pero ¿cuál es la trampa? Esta trampa siempre se hizo en las confiterías, algunos la sabían, otros no. Si yo te doy maní con sal, vos vas a tener sed. Que de golpe tomes agua, te va a hacer bien. Pero eso lo hacen donde venden cerveza, porque la pobre juventud que está en vía de extinción consuma más cerveza. Se alcoholice más, lleva más gluten al cerebro, empasta más el cerebro, se ríe de cualquier estupidez y después hará un cáncer o una cirrosis o una insuficiencia hepática.
¿Sabías que incluso en los lugares bailables se empezaron a poner lo que nosotros comíamos como pochoclo, que eso que es maní frito, el maní explotado, el pisingallo, le decían, ¿no?
Claro, no, el choclo es el maíz.
No, yo te digo ese que lo hacen explotar y queda con... era azúcar, lo compraba como pochoclo.
Sí, la palomita de maíz.
Bueno, hacen la palomita de maíz, pero salada.
Claro, o sea, también así comes el maíz con atracina, tiene atracina y es cancerígeno. Entonces esas palomitas de maíz que se comen o que se consumen en los cines históricamente, porque lo hacen los norteamericanos, entonces lo hacemos nosotros, bueno, eso produce cáncer en el tiempo. Es otra contaminación para la gente que está distraída, que no sabe de qué se trata.
Y después te vendemos la quimioterapia, te vendemos todo lo que viene de la mano, ¿no? Me pregunta oyente, a ver, dice, ¿qué recomienda el doc para la psoriasis? ¡Ah, la cremita de airad!
Gracias, bueno, la crema... Bueno, pronto te va a llegar crema, porque hubo un amigo que trianguló, pero justo se enfermó una persona que la llevaba, te va a llegar la crema, le das un poquito de mi crema para la psoriasis. Bueno, esta persona tiene que arreglar dos cosas. Vaciar la cabeza, resetear la cabeza, como dice Buda, limpiar la cabeza, olvidarse del pasado, bajar el estrés. Porque la relación cabeza, hígado y piel es el triángulo de la psoriasis. Si yo ordeno la cabeza, saco el estrés, ordeno el hígado, le saco el hígado graso, que lo tenemos todos, automáticamente la psoriasis mejora y después se puede sacar en vía más rápida. Y no empezar de abajo para arriba, o sea, empezar por la piel. No, el problema de psoriasis está en el hígado y en la cabeza. Así que la cremita que yo tengo es excelente.
Que, o sea, veo mucha gente joven con psoriasis.
Sí. La gente joven es un desastre. Porque, ¿qué pasa? La comida tiene mucho estradiol, por eso cuando hablamos esto de la homosexualidad, esta homosexualidad fue implantada por un montón de cosas, y si yo estoy comiendo todos los días hormona femenina. Al mismo tiempo, los pollos, nadie puede criar pollos porque los pollos de criadero en 60 días ya aparecen pavos y tienen 2 kilos de hormona. Y la gente come el pollito porque se cree que es bueno, o lo hierve. Peor, al hervir salen todas las hormonas y se queda en el caldo, que después hacen un guiso o algo. Bueno, ese es el problema, nada más.
Estoy mirando la hora porque justo tocaste un tema donde ya muchas veces me la dejas picando. Yo he tenido, en la vida, he conocido gente maravillosa. Y he tenido un amigo que después con el tiempo lo dejé de ver. Él debe seguir siendo, no lo veo, no sé si está vivo. Pero era homosexual, siempre lo vi como gay. Y no conocí un tipo tan bueno, tan, servicial, desinteresado, buena persona. ¿Viste cuando vos decís, qué lindo? Y siempre lo recuerdo como una buena persona, o sea, muy buena persona. Y a veces noto que vos, cuando hablamos de la sexualidad, lo ves como una enfermedad o como algo malo.
Acá está bien, eso, capaz yo daría un doble mensaje, un mensaje esquizofrénico. Yo atiendo muchos homosexuales porque ellos vienen con enfermedades gravísimas que no las conocen, como el molusco contagioso, el HPV, bueno, un montón de cosas, el HIV, el herpes, pero por todos lados. Son personas excelentes. Yo he hecho amistad, que inclusive con gente joven que me dijeron, doctor, usted es un viejo, así que quédese tranquilo que usted no me gusta. Me lo han dicho, pero así matarme de risa. Pero gente no buena, excelente. Qué inteligencia que tienen, la que yo conozco, qué inteligencia. Sobresalen en todo. Mi problema, ¿sabés cuál es? Todo este cambalachaje que vemos en la ciudad de Buenos Aires por la calle, y al mismo tiempo que dentro de estos gobiernos, los que son homosexuales o degenerados, uno que tiene los bigotes anchos, ¿no? Esos son los perversos, ahí donde se mezcló todo. Porque este gobierno que está ahora y cuando estuvo antes, y también de la línea de Macri, no son santos, son, lo que pasa es que usan trajes claros y se hacen los buenos. Ese tipo de homosexuales extremadamente perversos, recordemos cuando el ministro de la Corte Suprema, Zaffaroni, dijo que con la luz apagada no es violación en un chico. A ver, ¿qué quieren, que yo lo aplauda? Es un perverso. Okay. Teniendo 15 departamentos, 11 eran prostíbulos, él no sabía, y lo taparon. ¿Saben por qué lo taparon? Porque siempre fue un basural la Casa Rosada y todo ese entorno. Si ellos están en su mundo sexual, a mí no me importa, es su vida. Si yo, a ver, que cada uno haga lo que quiera con el sexo. Ahora, cuando hay un perverso, un mal parido adentro del Estado, cuidado con lo que hace. Y todo esto que está pasando en Argentina fue generado por ello, esto del género, del degenerado. A un chiquito no le podés poner eso en la cabeza porque es un indefinido sexual, y lo hicieron ellos. Ese es mi problema. Yo no tengo ningún problema. Conozco el boliche América, es el mejor boliche de la ciudad de Buenos Aires. Me invitaron al BI porque dije, mire, no me metan en rollo porque yo estoy del otro bando. Me dice, no, doctor, quédese tranquilo. Acá están los homosexuales hombres, homosexuales mujeres, y hay mujeres que no tienen nada que ver, son heterosexuales. Me dijo, pero nunca se ponga de novio con una chica que viene de América. Le dije, bueno, muchas gracias. No, bueno, y no conozco el boliche, y me han invitado los homosexuales.
Está bien, está bien. Vos hablás de las malas personas, de los tipos que son malos.
Exacto, de los perversos, exacto.
De la perversión. No, pues, me pasó, conocí una, pero la conocí circunstancialmente, una mujer que era lesbiana, pero hasta con gracia me dice, agradecé que soy lesbiana, sentate tranquilo, porque no te voy a hacer nada. Y me quedé mirando, o sea, primero me llamó la atención y después no, me di cuenta que era lesbiana y que me lo había hecho de verdad como un halago, ¿no? Decir, estás bárbaro, estás muy bien, pero no pasa nada conmigo, ¿no? Una cosa así. Y digo, qué loco, ¿no? No, la gente buena y gente mala no tiene que ver con su sexualidad. Y el degenerado es degenerado, sea hombre, mujer o lo que fuere.
Ah, seguro. La mayor cantidad de degenerados lo tuvimos durante... Va, que yo lo vi durante la gestión Menem. A ver, el día que salte la ficha de lo que se hizo en la Casa Rosada y en la Casa Quinta, y bueno, no sé, se va a poner muy feo por los que la jugaron de bueno, ¿eh? Ahí se hizo de todo lo inimaginable.
Bueno,
entonces, vuelvo a repetir, una cosa es una persona homosexual, yo también conozco lesbianas.
Gente buena, gente macanuda, no buenas personas. Por eso lo que vos me decís es la perversión,
claro,
el poder, las orgías, que bueno, que muchas ya hasta incluso han reconocido, ¿no? Las orgías con funcionarios públicos, y bueno, y en todos lados pasa esto. Me preguntan, ¿puede ser que una médica me haya recetado? No, y si te recetó, hermano, no le pregunto al doctor Airad. Que deje el mate, le dijeron. Debe estar tomando mate con veneno.
Sí, perfecto. El mate de supermercado es por veneno
vista,
puro.
Por la vista. Tiene problemas.
No, por favor,
vista.
Déjelo. Tiene que consumir yerba orgánica, que tenga el sello orgánico y póngale un imán a ver si también tiene grafeno, aunque sea orgánica. Mira por todo lo que tenemos que hacer para tomar un mate, que el mate, el verdadero mate era oro, se transformó en una cosa que no se sabe lo que es plástico, con yerba quemada, no tiene vitamina, lo único que tiene es la anfetamina que tiene, o sea, el estimulante que tiene la yerba mate, y al mismo tiempo la gente no tiene para comer, está todo el día tomando mate, que por favor no tome mate de supermercado.
Lo que vos le decís a este amigo, porque está bien, tiene problemas en la vista y le dijeron que deje de tomar mate, el tema sería que la yerba la ponga sobre un papel blanco, el papel que sea, y pase un imán por debajo del papel. Si ve que está arrastrando la yerba, está tomando veneno.
No, a ver, ese sería si pasó eso con la yerba orgánica. Yo digo que no tomen más mate de yerba, mate de supermercado, que tienen todos los dibujos también en el subconsciente, que tienen una cruz especial que la trajo Colón, y un montón así de cosas simpáticas. No, esa no la toquen. Yo conozco Misiones, conozco los secaderos de Misiones. ¡Oh, Dios! Lo que es eso, es un desastre. A ver, la gente que está enferma, que la tienen escondida en Misiones por la yerba mate y por el tabaco. Pero bueno,
vamos cerrando.
Acá hay que despertarse solo.
Vamos cerrando. Y un amigo me dice que el chasis tiene la carrocería muy delicada, pero anda bien, por no se le escapa ninguna presa y tiene 67 años. Este está haciendo alarde de venir muy bien. Ya te va a agarrar Claudia, guarda, y te va a dar como para que tengas. Me dice, mejor que el maní es la castaña de cajú y las nueces.
Claro, muy bien, un aplauso, 67 años, lo felicito, es del grupo nuestro, bravo, un aplauso. Hay que entender lo siguiente, la castaña de cayú, acá sí quiero que nadie lo sabe, tiene malato de magnesio. Esa sustancia que tiene la castaña de cayú nos mantiene en un estado así de Brasil, y al mismo tiempo, no, por las calorías buenas que tiene la castaña de cayú, no se estimula la parte genital, o sea, nos pone nerviosos, pero nerviosos bien, así que siempre hay que estar cerca de una compañera. Entonces, evitamos la depresión por un lado, es una buena grasa y actúa muy bien a nivel sexual.
Que no se
y después las nueces también. Es oro, a ver, la nuez tiene forma de cerebro y la cáscara es un cráneo. A ver, despiértense, a ver si se despierta la gente.
Que no se te caiga nada, y si se te cae algo, mejor dejarlo en el piso, no te agaches a levantarlo, porque viene Juan con las castañas de cayú y mamá mía. Oyente, y es la última, me dice, comentale por favor al doctor que el sésamo me cae muy mal, lo hidraté, lo tosté, lo trituré y me cae mal, me produce desarreglo de vientre. ¡Ah, papá!
No, el sésamo tiene una cascarita, lo que tiene que hacer lo muele con el molinillo y es como si fuera una pasta, en vez de ser la pasta de maní, es la pasta de sésamo. En Israel, lo que más usan a la mañana es la tostada integral con pasta de sésamo. O sea, algo pasó ahí, porque es excelente el sésamo, pero que lo muela y que lo mezcle con otras semillas, o con lino, o con germen de trigo.
Pero te puede dar algún desarreglo de vientre hasta que se acomode, porque a veces, viste, pasa cuando uno cambia de dieta, ¿no?
Siempre, lo primero que va a tener, se le van a inflar el colon y va a tener gases en grandes cantidades, pero tiene que esperar que lo que llama la flora intestinal vuelva a su normalidad, vuelvan las bacterias buenas y que no predominen las malas, y entre ellas el hongo cándida. Entonces sí, lleva un tiempito, que ahí donde la gente deja, o porque tiene divertículos, se asusta. Si se asusta, gana el mal, siempre. El miedo, cuando está el miedo, gana el mal. Entonces lo que tienen que hacer es aguantarse eso, sino consumir algún antiflatulento, y no va a tener ningún problema. Y aparte va a defecar, pero espectacular.
Qué lindo, estamos al mediodía, 12 horas, 14 minutos, ya lo estamos saludando al doctor Omar Ayrat y este me hace volver para atrás. No, no le voy a preguntar nada, ya lo dijo. Me dice, preguntarle al doctor por qué los homosexuales tienen tantas enfermedades. El doctor ya lo dijo, estuvimos hablando de eso, el homosexual no es el problema es el comportamiento que no es apropiado sexualmente, ahí es donde agarran cualquier peste, ¿o no?
Claro, acá pasa lo siguiente. En primer, la relación sexual contra natura, a ver, está en los tres libros sagrados como maldito. A ver, Dios no va a perder el tiempo en lo que hace cada uno. ¿Qué es lo que pasa? La vía trasera, porque si no, no entiende qué es lo que es la contra natura, no es para el sexo, ni siquiera en la mujer. Romanos 1, versículo 26 y 27, ahí lo dice. Entonces, si hablamos del ejército invisible, los que practican estos actos sexuales tienen un alto estrés crónico, por más que hagan todo esto de la liberación, que esto, entonces tienen las defensas bloqueadas. Entonces, ¿a quién tenemos? Al HPV, al herpes, al linfogranuloma venéreo, la blenorragia, la Escherichia coli a nivel renal, porque sube por el pene la materia fecal y se va al riñón. Entonces, todo ese combinado de virus, estoy hablando de 4 o 5 nada más, hay muchos más, sumado al estrés crónico, porque se autodiscrimina aquellas personas que son homosexuales. Lamentándolo mucho, se autodiscriminan y bloquean sus defensas. Entonces se le activa todo eso. Por eso pueden tener cáncer de ano, cáncer de garganta, cáncer de pulmón, porque el HPV se mete en la garganta, se mete en el ano y también se mete en el pulmón. Entonces diagnostican cáncer de pulmón y es por un HPV. A un cáncer de garganta, por eso duran 1000 años los cáncer de garganta, porque son HPV de transmisión sexual. Ojo, el hombre también, no, el hombre, digamos, el heterosexual, no le echemos la culpa a los homosexuales. Por eso, el heterosexual se mete en algunos lugares todos los días y bueno, algún HPV se le pega en la garganta.
Por eso te digo, lo veo más como un problema de comportamiento sexual, pero no por un problema de homosexual, heterosexual. Me hiciste acordar una frase de un militar, pero no la voy a repetir. Omar, para dejarte, un amigo tuyo, me consta que es un amigo tuyo, un conocido tuyo, un amigo tuyo, me dijo que no hablaste de la goma guar.
Sí. Es verdad, la goma guar.
¿Viste cómo te pasan factura? O sea, te escuchan y después me dicen, no te habló de la goma guar. Y me hizo leer un montón de cosas de la goma guar. ¿Cerramos con la goma guar? ¿Lo das como un tip?
Sí, cerramos con la goma guar. Y esa persona que preguntó por la goma guar fue la que más movió el tema de los aborígenes en la Argentina y próximamente en Tierra del Fuego. Bien, pero no voy a dar el nombre. La goma guar. Antes era la gomina. Nosotros, y para atrás nuestros padres, utilizaban gomina, los tangueros. ¿Se acuerda que se hacían eso en el pelo? Bueno, la gomina era goma guar. La goma guar se hace de una chaucha. ¿Y qué es lo que pasa? Si se consume goma guar, se infla el abdomen y parece, el estómago, perdón, y parece que hubiéramos comido mucho y nos produce saciedad. Entonces consumir goma guar, que también las venden en la dietética, uno reduce la forma de comer en exceso y al mismo tiempo, como es de origen vegetal, tiene nutrientes.
Mi abuela diría, comés goma guar y decís estoy lleno.
Exacto, lo resumiste con dos palabras. Yo hablo como, yo paro de hablar, estaré demente ya a esta altura del partido.
No, vos no tenías una abuela como la mía, que la mía estaba
atento. Exacto. No sé qué fue la reencarnación de Buda, que con tres palabras te definía todo y yo necesito hablar media hora porque no sé cómo definirlo.
Pero a la gente le queda claro y nos queda claro de que tenemos que tenerlo pronto al doctor Ayrad para acá, Omar Ayrad. Para verlo al doctor Omar Ayrad, si viajás a Buenos Aires, podés pedirle para el consultorio médico, ¿no? Llamás a la secretaria, el teléfono es 15-308-4... A ver, repito, 15-308-404-24. Y ahí le pedís un turno en el consultorio para verlo al doctor Omar Ayrad. Si querés que te mande los libros para que tengamos una alimentación sana, le mandás un correo electrónico, esclerosismúltiple@yahoo.com.ar, y en algún momento él te va a contestar y te va a mandar los libros. Si no te contesta, me los pedís a mí y te los reenvío yo, ¿ok?
Muy bien, bárbaro. Y con respecto a Tierra del Fuego, con esta persona que habló de la goma guar, en cualquier momento apareceré en Tierra del Fuego y nunca me ven llegar, porque no aviso.
Bueno, tenemos ahí, porque también estamos buscando, viendo la posibilidad de armar algo, para recibirte con algo, algo armadito, para hablar de las vacunas, los efectos adversos que se están escondiendo, y todo este siniestro plan de realmente, ¿no?, de hacernos daño.
Y vamos a hablar de nutrición ancestral, de medicina ancestral, de los aborígenes argentinos. Si es el sur, hablaremos de los mapuches y de otros. Y, por supuesto, reforzando con todas las etnias aborígenes de la Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, cómo se maneja la medicina ancestral y cómo uno puede prevenir todo este infierno.
¿Cómo está Buenos Aires ahora en materia de clima?
Ah, anoche hizo un frío. Yo no sé, en cualquier momento se congela el agua del grifo. ¿Sí? Hoy está fresco de nuevo. Yo tengo frío en las piernas mientras estoy hablando con vos.
No, te digo por las dudas, si te subís al avión hoy para llegar acá en el vuelo de la tarde, tenemos 3 horas 20 minutos de vuelo. Si venís en un Lear privado, un poquito menos podemos andar, pero para que te traigas un abriguito para bajar del avión. 4 grados 4 décimas bajo cero la térmica ahora.
No, si viajo allá, primero voy a ir a una casa de alpinista, me voy a comprar la... Ya me pasó con Estados Unidos. 16 grados bajo cero y yo estaba con media de acá de verano. Apenas se me dijeron, tirá eso pues te morís. Así que no voy a cometer ese error.
Abrazo, Doc. Gracias
por estar. Bueno, seguimos adelante y ya le vuelvo a repetir, en cualquier momento voy a estar en Tierra del Fuego y me preparan el cordero, ¿eh?
Eso sí, eso no va a faltar. Bien regadito, con un buen bajativo.
Bueno, un abrazo a todos y cuídense, por favor, porque no hay otra salida. Y gracias, Petit, y gracias por informarle a toda la gente.
Hasta la próxima.
Chao, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Buscas el sonido que te identifica.
FM Ártica.
Otoño 2022.
En 99.5.
Con lo mejor de nosotros.
Gualdesi Hermanos, productores de frutos y verduras.